Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Bienvenidos a este 13º programa de la segunda temporada. Hoy es martes 14 de diciembre. Soy Eusebio Díaz Manero y esto es Solo Fútbol Sala, el podcast, programa de radio semanal que podéis escuchar en Radio 7 Valencia, 95.4 de la FM de la provincia de Valencia. Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, y podéis poneros en contacto con nosotros a través de correo electrónico redaccion@solofutbolsala.com o a través de las redes sociales, @solofutbolsala_ en Twitter, @solofutbolsala en Instagram o buscándonos como Solo Fútbol Sala en Facebook. También podéis poner vuestros comentarios en el audio de iVoox, que es algo que en la primera temporada sí que hubo bastantes comentarios. Esta temporada está la gente un poco más tímida, pero bueno, que nosotros intentamos leer todo lo que nos mandáis, que hay veces que son correos largos, a veces que son comentarios cortos, a veces que no hay comentarios, no os voy a mentir. Pero bueno, nos gusta saber que la gente nos escucha y que tienen cosas que comentar sobre los temas que tratamos. Después de estas dos semanas de parón, de esta semana de parón por el puente, toca llegar a final de año. Nos queda una semana de competición en las ligas provinciales y base. Ha sido un año complicado, un año natural complicado, con ese parón de COVID que hubo el año pasado, desde enero hasta marzo, abril. Han sido dos temporadas muy complicadas para el deporte. Ya en la vida normal ha sido complicado, pues para el deporte ha sido unas temporadas muy difíciles. Este año no se ha conseguido tener una continuidad por las fiestas, por los puentes, como ha caído este primer trimestre de año. La verdad es que yo no he vuelto a sentir ese semana a semana. Ha habido mucho parón, supongo que después de Navidad, que ya hay dos mesecitos y medio largos hasta falla sin ningún parón. Supongo que se me hará otra vez un poco temporada. Esperemos que este rebrote que está habiendo de COVID nos permita hablar de este tema y no tengamos que pensar otra vez en parones, etcétera. Como decía, han sido dos temporadas muy complicadas para el deporte, para el fútbol sala, para el deporte cercano, para el deporte de los clubes valencianos, para el deporte de los clubes grandes. Están siendo dos temporadas muy difíciles para mantener este deporte en pie. A los clubes les está costando mucho mantener a los jugadores en nuestro deporte, les está costando mucho conseguir las instalaciones adecuadas para poder tener a todos los equipos compitiendo y entrenando en las mejores condiciones. Está costando mucho, está siendo muy duro y la gente que hemos vivido el día a día del fútbol sala desde hace muchos años, notamos como clubes referencia pasan por problemas esperemos que circunstanciales por estas temporadas, pero la verdad es que cuando echamos la vista atrás estos dos años nos damos cuenta de lo complicado que está siendo mantener la ilusión en el fútbol sala de barrio, de casa, de tu club, porque cada vez hay más problemas. Cuesta mucho encontrar patrocinadores, cuesta mucho encontrar dinero, cuesta mucho encontrar jugadores que puedan pagar esas cuotas que, comparadas con las del otro deporte que nos asemejamos más, con el fútbol verde, son cuotas pírricas, pero que hay que pelearlas con todos los padres que al ser fundito también piensan que tiene que ser cuotitas y no se dan cuenta que los gastos que tienen los del fútbol verde son iguales o menores que los nuestros, que con unas plantillas de 14-15 jugadores tenemos que pagar lo que el de otro deporte pagan con plantillas de 25. ¿Por qué suelto toda esta parrafada y por qué me pongo así un poco intenso? Porque creo que se vienen cambios, creo que hay cosas que rumorología que está surgiendo alrededor del tejido federativo que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y yo soy muy partidario de los cambios. Me gusta que las cosas evolucionen siempre mejor. Pero tengo ese olfato, ese olor que no lo parece que vaya a ir a mejor. Espero que sí, ¿eh? O sea, digo que no puedo contar nada de lo que sé porque no es información confirmada. Me ha llegado de varias personas diferentes. Pero no me quiero meter en jardines, que sabéis que el tema federativo siempre hay que cogerlo con pinzas porque es un estamento que cuida mucho su imagen y no le gusta que nadie hable mal de lo que pasa en esa casa y menos sin información, como ya os digo, información que aún no tengo, pero que estoy intentando recabar porque ya os digo que se vienen cambios importantes. Y cambios que no me acaban de gustar. Así que dejo ahí un poco cebado el tema. Aquellos que sepan de lo que hablo sabrán a qué me refiero. Los que no, pues les cebo para que sigan escuchando nuestro programa. A ver si consigo esa información y puedo contárosla. Ya os digo que con lo mal que lo estamos pasando todo el deporte local, el deporte más cercano, más provincial... pensar en ir a peor es difícil. Ya hace un par de semanas, el último programa, ya comentaba lo grave que me parecía la situación escolar en el que ya están empezando a faltar árbitros en deporte escolar, están empezando a no haber bastantes árbitros para pitar todos los partidos de deporte escolar. Me llegan muchas quejas de amigos, de jugadores, diciéndome algunas deficiencias claras en el deporte escolar, tanto de instalaciones como de trato. Quizá eso Federación y Fundación Deportiva Municipal, sobre todo esta segunda, Fundación Deportiva Municipal, a la que siempre nos olvidamos de su responsabilidad, siempre nos olvidamos que ellos son los gestores de la competición, aunque sea Federación la que lleve el día a día, pero la competición es de Fundación Deportiva Municipal. Y siempre pasamos de puntillas ante su responsabilidad, esa responsabilidad que nunca han querido tener. Recordarán coordinadores como yo, pues años en los que en la última jornada de inscripción y habiendo cambiado muchas cosas, el gerente se iba de vacaciones y no cogía teléfonos ni firmaba cosas. Ese tipo de situaciones que quedan en el pasado, pues han mermado mucho la confianza de los clubes en esta competición. Y quizá ese sea un problema para todo el deporte, para todo el fútbol sala. Que cada vez confiamos menos en la gente que nos representa o que lleva nuestras competiciones. Bueno, es una pena, pero creo que esa crisis de confianza que está habiendo se soluciona hablando más y comunicándonos más. Se soluciona siendo más transparentes. Y no me refiero a que haya ninguna cosa turbia, sino significa que se toman decisiones por un pensamiento de alguien que piensa algo sobre un tema, pero que a otros le parece mal, pero como ese tema no se explica, no se llega a un acuerdo, no se cuenta, al final lo que está pasando es que estás obligando a gente a cumplir cosas que no quiere cumplir. Y no siempre tiene la culpa la Federación. Yo he escuchado frases de coordinadores que me llevo las manos a la cabeza por barbaridades que se dicen y por... llamémosle, bueno, intentar culpar a Federación y tachar de peseteros siempre a Federación cuando Federación es una entidad que tiene que velar por todos y por supuesto que tiene que cobrar por sus servicios, como cobramos todos por nuestros servicios. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que cuando tú vas a entrenar a un club quieres cobrar, pues cuando Federación gestiona una competición, tiene que cobrar. Cuando un entrenador se tiene que sacar una licencia, tiene que pagarla. Cuando un entrenador tiene que sacarse un título federativo o académico, tiene que pagarlo. Cuando Federación exige ciertos títulos, no es porque sí, es porque los entrenadores tienen que ser titulados para que el deporte crezca. Algo que deberían también aprender los árbitros, esos esas personas que son los jueces y los ojos de la entidad federativa en los pabellones y que, repito, no creo que estén cumpliendo su labor informativa de situaciones que se viven en las pistas. He visto imágenes esta semana de porterías sin redes, de barbaridades de tipo jugar sin luz, no sé, canastas bajadas en medio de la pista, cosas de estas que dices, no te digo que no se tenga que jugar el partido, pero quizá una llamadita a ese club de decir, oye, mira, así no, porque si sigues así, serás expulsado, vendría bien que se hiciera. Pero esa falta de cuidado, esa falta de cariño, se nota bastante. Pero esa falta de cuidado, esa falta de cariño, se nota bastante. Se nota que falta gestores en nuestro deporte. En todos los ámbitos. En el ámbito directivo, en el ámbito federativo, en el ámbito arbitral. No digo que no haya gestores, digo que faltan más gestores. No digo que los gestores que hay no valgan, digo que hacen falta más gestores que cuiden de cada cosa con mucho mimo y no se deje abandonado ciertos sectores. Por eso, ahora que acaba el año, yo creo que tenemos que escribir todos la carta a los reyes futsaleros para pedir primero que se nos empiece a tratar cada vez más con la dignidad que nos merecemos, como deporte más practicado, estoy seguro, en nuestro país, como deporte más practicado, casi te diría que en el mundo. Y quizá eso tenemos que empezar a exigirlo porque nos lo merecemos. Bueno, tras estos 11 minutos de ponerme intensito, que diría aquel, vamos a pasar a hablar sobre resultados y clasificaciones. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha pasado durante esta semana en las ligas de toda la provincia de Valencia y en primera y segunda división. Como cada semana, una recomendación. Escuchad Fútbol Sala, escuchad podcast, siempre lo digo, lo repito. Tiempo de Futsal, Futsal Corner, la Cope Elche, que hace un programa de Fútbol Sala muy apañado. El aclarado de David Candelas en Twitter, el Twitch de la celebración del 99, el podcast de celebración del 99, Futsal Cope, 10 metros Futsal de Radio Marca, 5 en pista, Futsal Sur, lo que queráis. Pero si escuchamos hasta el sorteo de la Europa Conference League de fútbol, ¿por qué no escuchamos un podcast de 10, 15, 20, una hora sobre nuestro deporte? Ese deporte que queremos todos jugar, pero que no sabemos ni quién es el seleccionador español. Pues eso, vamos a darle cariño a nuestro deporte, a entrenarnos de más y a quererlo un poquito que le hace falta. Venga, hablamos de clasificaciones, de resultados, pasamos a hablar de todo lo que ha pasado en el Fútbol Sala Valenciano.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no está.
Tras la participación del Levante en la UEFA Futsal Champions League, ha vuelto a la competición doméstica. Tras esa eliminación en Lisboa frente a Benfica, Aladas y Huracán, Levante ha jugado dos partidos esta semana. Entre semana juega contra Jaén en casa, 3-2. Fin de semana, Zaragoza, Fútbol Emoción, Zaragoza 4, Levante 5. Dos victorias consecutivas que hacen que Levante ya esté en puestos de Copa de España. Esté en la sexta posición de la tabla con 17 puntos, a 3 puntos del Pozo que va por delante. Y un punto por encima de Xota y dos por encima de Palma, Córdoba y Rivera, que son los equipos que están peleando por esa octava plaza. Quedan 4 partidos de primera vuelta, partidos muy complicados para Levante. Este próximo fin de semana no hay liga por compromisos de la selección española amistosos contra Portugal, pero el miércoles 22, jueves 23, en este caso el Levante jugará el jueves 23 en Paterna contra el Barça, último partido antes de Navidad, y antes de final de año tendrá una visita a Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. En segunda división, Alcira sigue como un tiro. Alcira es tercer clasificado, ganó 5-0 a Unión África Ceutí. Y la temporada del equipo de Braulio empieza a no tener calificativos. Si a principio de temporada hablábamos de las grandes plantillas que había en segunda división, hablábamos de Noia, hablábamos de Peñíscola, de recién descendido Bishoker, hablábamos de Elegido, que había sido había estado a punto de ascender la pasada temporada, hablábamos de Mengíbar, de Talavera, sí, sí, hablábamos de todos esos, pero en tercera posición de la tabla ahora mismo está el equipo de Braulio Correal, está el Family Casa Alcira, de una manera muy merecida, sacando muy bien sus partidos en casa, puntuando los partidos de fuera. Y si este fin de semana puntúan contra Móstoles, acabarán el año muy cerquita de hacer la machada, de entrar en playoff de ascenso a Primera División. Enhorabuena al equipo de Braulio, enhorabuena al equipo de Vicente Fontana, porque están haciendo una temporada espectacular. Los otros dos equipos valencianos de Segunda División, Bisontes y Peñíscola, se enfrentaban entre sí esta semana en Castellón. Bisontes Castellón 2, Peñíscola 6. Victoria para el equipo peñiscolano, que sigue en la segunda posición de la tabla y se aleja de esa tercera plaza de Alcira Fútbol Sala. Así que el equipo de Santi Valladares es la alternativa al líder Noia, que sigue imparable. Pasemos a Segunda B. En Segunda B, Picassent consiguió un puntito en pista de Sala 5 Martorell. 3-3. Jeffaki perdió 2-3 en casa contra Escola Pia Sabadell. Y Segorbe también perdió en casa 1-5 contra Barceloneta. En la clasificación, Picassent sigue siendo penúltimo clasificado. Empatado a puntos con Jeffaki, que es tercero por la cola. Y Segorbe sigue estando, decimos, segundo con 12 puntos entre esos puestos de miedo al descenso. Recordemos que a los equipos de tercera les afectan mucho los descensos de Picassent y Segorbe, porque si descendieran todos los equipos valencianos de este grupo, caerían al grupo tercera y bajarían más equipos. En cuanto a Nueva Elda, sigue yendo muy bien. Ganó 6-1 a Silver Novanka, Nueva Elda Fútbol Sala Fi Network. Y sigue estando en la primera posición de la tabla y alejándose cada vez más de sus competidores. Alcorcón, Grupo López Bolaños. Muy buena temporada de Nueva Elda, que a ver si este es el año del intento de ascenso. En segunda división femenina, Santa Ana 1, Lescort 6 y FM Castellón empató 2-2 en la vista de César Augusta. Al haber ganado Caldes, vuelve a estar apretada la clasificación por arriba, pero Caldes vuelve a ser primer clasificado, FM Castellón cae a la segunda posición de la tabla. Pasemos ya a la tercera división, al grupo 14 de la tercera división, en el que ha habido los siguientes resultados. Favara Peluquería Baicanera 4, Dispersas de Moisent 2, Loyería La Baida Albaida 1, Maristas Valencia 4, Vilasport 12, Chelva 2, Alcalá 3, La Alcora 2, Burriana 2, Santa Ana 5, Valencia 9, Alboraya 2, El Pilar 3, Mislata Fútbol Sala 6 y se aplazó para este miércoles Arcadi Fuensanta. La clasificación de la tabla, esta vez, porque cada semana hay un cambio de líder, líder es el Valencia Fútbol Sala, que con 22 puntos empata con Maristas Valencia, también con 22 puntos, por gol average es Valencia el primero con más 23, mientras que Maristas tiene un más 15, pero vamos, está la tabla muy igualada como todo el año. Valencia Maristas con 22, como hemos dicho, Santa Ana tercero con 20, la Alcora 19, Moisent 18, Vilasport 17, Favara 16, Pilar, Burriana y Fuensanta 15, Mislata 14, Loyería 12 y ya en puestos de peligro Arcadi con 11 y en puestos de descenso Alcalá con 10, Alboraya con 9 y Chelva con 8. El equipo menos goleado de la categoría son los dos líderes, Valencia y Maristas, con 24 goles en contra. Y los dos máximos goleadores, Albert Ríos de Vilasport y Pablo Gasc de la Alcora con 14 goles. Pasemos ya a la categoría preferente, en la que hay poca historia que contar. Sigue Alianza Quart de Poblet como equipo intratable, máximo goleador Arias Barceló con 22 goles de este equipo, equipo menos goleado con 14 goles, líder con todos los partidos ganados, sigue imparable el equipo de José Barceló. Los cuatro equipos en problemas serían Maristas B, que ahora mismo estaría fuera del descenso con este tema del descenso, famoso descenso por cascada. Y los tres equipos en descenso serían Siete Aguas Alacuás, Algirós y Carlet Palets Cortipal. En este equipo, un inciso, la semana pasada hace dos semanas hablábamos que Carlet había pasado algo raro en el partido en Requena. Efectivamente me llegó la información que cuando quedaba menos de un minuto para acabar el partido, fueron expulsados varios jugadores de Carlet. Se tuvo que suspender el partido porque tenían menos jugadores en pista de los que podían tener. Y el juez de competición ha decidido dar el partido por ganado a Requena 6-0. Así que Carlet, que iba ganando ese partido después de ese partido de batalla campal contra Nova Almásera, también perdió esos puntos de Requena. Seguimos en la categoría primera regional, en la que los dos líderes de los dos grupos son Magen Alfafar y Salesianos. El equipo menos goleado, Magen Alfafar. Y el máximo goleador, creo que este nombre lo vamos a repetir todas las semanas que quedan hasta final de año, porque Iván Richard de Benaguasil está intratable con 36 goles. Vamos, una cifra espectacular de goles. Creo que el máximo goleador de todas las categorías del senior masculino valenciano. Así que Iván Richard de Benaguasil, ya te voy a nombrar. Ya esta sección va a ser la sección Iván Richard, porque no hay manera de que nadie te saque de ahí. En segunda regional, los tres equipos clasificados en primera posición son Intertabernes Blanques B, Santa Ana B y Mislata B. Tres equipos B lideran estos tres grupos. Hay que decir que Esclavas, que es el equipo menos goleado con 8 goles, no jugó esta semana, pero está empatado con Santa Ana B y un partido menos. Así que Santa Ana B es el líder, pero vamos, Esclavas sigue estando en la parte alta de la clasificación. El jugador más goleador de la categoría es Juan José Zafra de Mislata B con 28 goles. Un Mislata B que, como hablábamos de Leán Saguart, ha ganado todos los partidos con una diferencia de goles abismal. Así que Mislata B cada vez más cerca del ascenso directo a Primera Regional. Que recordemos que este año hay 3 por grupo, más creo que es un mejor cuarto de Segunda Regional. Así que muchos, muchos ascensos. Ya que estamos, aprovechamos para decir que los equipos que ascenderían ahora mismo en el grupo 1 serían Intertabernes Blanques B, Tuéjar y Salesiano San Antonio Abad B, si pudiera ascender, porque tiene un equipo en Primera Regional que no podría ascender. Siete Aguas B sería el siguiente, que tampoco podría ascender porque su equipo A descendería. Chelva B sería el siguiente. Bueno, eso lo veremos a final de temporada con quién puede y quién no puede ascender. En el grupo 2, los tres equipos serían Santa Ana B, Esclavas y La Pobla del Duc. Y en el grupo 3 serían, como hemos dicho, Mislata B, que vamos, no creo que tarde mucho en ser matemático porque ya está a 10 puntos del cuarto clasificado. Alberic y Quart de Poblet C, que tampoco podría ascender por tema de los Bs. Y sería el siguiente, Alianza Barri del Crist. Bueno, esto va a ser un Cristo, pero al final de temporada a ver quién asciende y quién no en estos grupos de segunda regional. Pasemos al fútbol sala femenino. Esta semana Alboraya ha vuelto a ganar, no es novedad, es el equipo menos goleado con 6 goles. Las jugadoras más goleadoras de la categoría autonómica femenina son dos jugadoras del Castellón, el Club Castellón, con 15 goles, Eugenia Suárez y Julia Deza. En Provincial Valenta, los dos líderes de los dos grupos son Futur Vilamarchant Mármoles Grau y Futsal Barri de Crist Alianza Quart. El equipo menos goleado es el Magen Alfafar B, con 7 goles. Y la jugadora máxima goleadora, Alba Díaz, de Futur Vilamarchant, con 15 goles. Para acabar, esta semana los equipos de División de Honor Juvenil, estos son los resultados. Pinatar 7, Futsacar Marqueset 0. Pusol 3, El Palmar 0. Pai 2, Denia 2, Futsal Pablo Roberto 2. Buen resultado para el equipo de Denia. Y El Pilar 7, Futsal Villarrobledo 2. Bien, pues hasta aquí el repaso de las clasificaciones y de los resultados de todas las categorías. Solo indicar que la próxima semana acaban ya las primeras fases de los grupos Benjamín y, si no recuerdo mal, Alevín. Así que tenemos ya los primeros campeones de grupo, pero que, por favor, que no se vengan arriba los coordinadores, los padres y los jugadores, que esto es muy largo y no empecemos ya a repartir copas y medallas, que esto es fútbol sala de formación y no tenemos que empezar ya a meterle a los nanos en la cabeza que han ganado algo en diciembre por haber ganado un grupo corto en el que te puede haber tocado un grupo fácil, te puede haber tocado un grupo complicado, o puede ser muy buen jugador, muy buen equipo y muy buen todo, pero por favor, que estamos en diciembre y son chavales pues de 8, 9, 10, 11 años y ya me estoy viendo por redes, por Instagram y tal, ya camisetas conmemorativas y cosas de estas, que luego cuando se pierden los partidos empiezan los lloros y las frustraciones y hay que saber estar en la victoria y en la derrota y es complicado para los chavales gestionar este tipo de cosas y los padres tenemos que ser los que sepamos mejor qué estamos haciendo, por favor. Un poco de cabeza con este tema. Bueno, esta semana no me va a acompañar Clara con el femenino, así que vamos a pasar directamente a hablar de Primera División con Miguel Carrasco.
Que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes. No respondas mis mensajes.
Como cada semana, para hablar del fútbol sala Primera División, Segunda División, tenemos con nosotros a Miguel Carrasco. Buenas noches, Miguel.
Hola, Eusebio, ¿qué tal?
En dos semanas que no hemos hablado, han pasado muchas cosas. En primer lugar, la participación, la salida ya de Levante de la UEFA Futsal Champions League en Portugal, dos jornadas de liga, tenemos mucho de lo que hablar. Empecemos por la Champions. Miguel, cuéntanos cómo viste tú la participación de Levante en esta Elite Round.
Sí, bueno, ya lo comenté en otros podcasts que al final pues la primera derrota contra Huracán no condicionó mucho la participación en el sentido de que Levante llegó con opciones al último partido, al partido contra Benfica, después de ganar el segundo envite contra Aladas. Y bueno, sí que es cierto que tanto físicamente como con balón, en mi opinión, Levante sí que se estuvo bastante, estuvo un peldaño por debajo del conjunto de Pulpis, de Benfica. Y bueno, para ser sinceros, yo lo estaba medio viendo porque estaba, ya me pasaba el último partido porque creo que de los dos primeros no hay mucha historia. Contra Huracán pues es una derrota inesperada que al final en los últimos minutos pierdes el partido tú solo y luego contra Aladas te lo trabajas bien y consigues la victoria. Pero más centrado al tema de Benfica, lo seguí, pero con 3-0 dije, bueno, no estamos para gastar muchos datos en el móvil, el pescado está vendido y llegaron los dos goles del Levante de inmediato y ya me tuve que volver otra vez a centrar. Al final, pues mira, no se dio la oportunidad porque no recuerdo ocasiones clarísimas por parte del Levante para empatar el partido, pero una experiencia más que al final no puedo tener la recompensa de avanzar a la Final Four.
Bueno, como tú dices, empezó la semana un poco, creo que ha sido un carrusel de emociones, podríamos llamarlo así, durante la semana de Champions con Levante, porque se empezó con una enorme decepción con la derrota de Huracán. Ya hablamos tú y yo cuando en la previa que Huracán debía ser el equipo más flojo de los cuatro participantes, con todos jugadores ucranianos, todos locales, sin ninguna mega estrella brasileña, sin ningún jugador destacado en la selección ucraniana, y aún así consiguió derrotar a Levante. No iba bien en Liga Huracán, lo recuerdo también, y aún así consiguió derrotar a Levante. Creo que en ese momento Levante bajó mucho la cabeza, le costó mucho sacar los puntos contra Aladas, se lo sufrió mucho, pero lo consiguió ganando, fue digamos que la meseta de la semana. Y luego contra Benfica, yo creo que a pesar de perder, el espaldarazo y la imagen del equipo fue completamente diferente. Como tú dices, un 3-0 bastante rápido. En la segunda parte, ya con portero jugado desde casi el principio de la segunda parte, se vio se vio el mejor Levante, creo, de la temporada. No llegó a poder remontar ese partido, porque recordemos que el empate no le valía, solo le valía la victoria. No llegó a ese empate, pero creo que ese partido le ha servido a Levante para encarar el resto de año, porque ya nos quedan poquitos partidos para acabar el año, con mucha mejor cara, con mucho mejor talante y con muchas ganas de remontar esa situación que en Liga, recordemos que hace 3 jornadas estaba fuera de playoff.
Sí, y además sí que es verdad que contra Benfica el tema del portero jugador de Diego Ríos se vio desde la primera parte incluso y Benfica no tuvo la fortuna de ampliar ventajas y sí que es verdad que estaba un poco con el run detrás de la oreja porque no es lo mismo mantener, o pienso yo que no es lo mismo mantener para las cabezas de los jugadores portugueses una distancia de 1-0 contra cualquiera de los otros dos clubes que conformaban el grupo que contra Levante, que sí que es verdad que, pues mira, tiene algún jugador más diferencial, no tanto de uno contra uno, pero sí que te puede salir puede tener una jugada brillante, como puede ser Usín, como puede ser Ribillos, y al final sí que es cierto que Benfica planteó un partido. Además de luego el tema extradeportivo, que no sé si hablaremos, de empezar el partido media hora más tarde porque el autobús no fue a recoger a los jugadores de Levante y todo lo demás, planteó un partido muy serio con su afición y para mí es claro vencedor, sobre todo por regularidad, y claro un ganador de grupo que lo consagra como uno de los finalistas de la competición europea.
Bueno, no me voy a meter en este jardín, pero vamos, no tengo ningún problema de meterme porque sabes que a mí los jardines me gustan. Cuando sigan pasando este tipo de cosas en el fútbol sala, sigan pasando, me refiero a, como tú dices, que no aparezca el autobús de la organización en el hotel de Levante, el Levante tenga que alquilar furgonetas a última hora, ir en furgoneta al pabellón, ya entrar con el pie cambiado al partido, porque cuando todos los que hemos jugado a este deporte, todos los que hemos tenido cierta competitividad, sabemos que cuando nos cambian la rutina, nos cambian los inicios de cada cosa, nos cuesta mucho entrar a pista. O sea, nos cambian que en vez de 10 minutos para calentar tenemos 9 y ya es de esto no, tengo que hacerlo de forma diferente, ya no estoy acostumbrado a hacerlo. Y yo creo que ese tipo de cosas UEFA no lo debe permitir. Pero vamos, eso como lo que ha pasado hoy, que ya no metemos una cosa que no tiene que ver con el fútbol sala valenciano. Access ha anunciado que va a despedir a la mitad de la plantilla porque como ya no está en Champions y ya no y es, juega en segunda división, pues va a despedir a la mitad de la plantilla. Este tipo de cosas hace que el fútbol sala siga siendo un deporte de pandereta. O sea, por mucho que estemos aquí peleando por hacer cosas en el fútbol sala regional, fútbol sala valenciano, fútbol sala español, luego ves cosas como esta en la UEFA y dices, esto es cachondeo, ¿no? ¿Cómo puede permitir? Primero, que un club sancionado por su federación con un descenso administrativo juegue una Champions, que aparezca en la Champions, que se clasifique y luego despida a la mitad de los jugadores dejándolos tirados sin pagarles a la mitad. Me parece que este tipo de cosas no ayudan en nada a nuestro deporte, porque casi siempre el deporte es noticia por este tipo de cosas y no por el golazo que mete Tallevi creo que fue a la DAS.
Sí que es verdad que el gol de Tallevi por redes sociales pues se intentó difundir, pero en cuentas un poco más ajenas a lo que hay dentro del deporte, y yo pienso que esta acción, porque es la más reciente, si nos pusiéramos a pensar, pues sacaríamos innumerables acciones parecidas. Es una acción que como que ejemplifica que el deporte aquí en España no sea considerado profesional.
Bueno, el fútbol sala no es profesional desde el punto de vista de que los clubes no son profesionales.
Claro,
sí. Por mucho que nos empeñemos en que los jugadores son profesionales porque cobran un salario y son profesionales, eso no significa que el deporte sea profesional. Y en este tipo de cosas es donde se ve, se ve que el deporte nunca puede crecer como nos gustaría a todos que creciera, porque llega la UEFA y permite que el ACS participe. Pero bueno, por nuestra parte no será, lo seguimos intentando que el deporte crezca, y creo que este tipo de cosas entre todos tenemos que denunciarlas y ser claros que estas cosas no pueden pasar, y creo que Benfica merece una sanción ejemplar para este tipo de comportamientos. No sé si económica, porque al final es un club de fútbol, pero bueno, yo creo que al final será una sanción económica si es algo, pero es que tiene que haber una sanción porque no se puede permitir que este tipo de cosas pase. Bueno, y hasta aquí yo creo que el repaso de la UEFA Futsal Champions League. Hemos hecho un buen repasito a la histórica participación de Levante en esta competición por primera vez en su historia, y esperemos que no sea la última. Y pasamos ya a las dos jornadas de liga que ha habido en la última semana. Entre semana Levante recibía a Jaén en casa, en Paterna, y el fin de semana viajaba a Zaragoza contra uno de los equipos que están bajo en la clasificación. Dos victorias, 3-2 y 4-5, si no recuerdo mal, el partido de Zaragoza. Sí. Seis puntos muy importantes, ahora que quedan cuatro jornadas, para el final de la primera vuelta y por lo tanto para la clasificación por la Copa de España. Y Levante ya consigue escalar a la sexta posición de la tabla, 17 puntos, a dos del noveno puesto, a dos del Córdoba, y a dos del Rivera y a dos de Palma, que están todos empatados. Y se encuentra dentro de los puestos de Copa de España, muy importante para encarar los cuatro partidos que quedan.
Sí, esta temporada pues estamos abonados, y hablo en plural, pues los valencianos estamos abonados al sufrimiento y a tener mucha más paciencia que otras temporadas que la temporada pasada con el Levante. Al final, pues mira, sí que es cierto que hasta febrero no se va a dilucidar qué equipos son los de la Copa de España, a poco menos de un mes para esa competición que es a principios de abril, probablemente en Jaén, eso ya lo hablaremos, nos encanta meter la gamba.
No, creo que esta vez no te vas a equivocar con el Olivo Arena.
No debería, un 80% o así le pongo de un o más, 80-85% de opciones le pongo a la ciudad andaluza de que celebre la Copa, pero bueno, lo dicho, como hay un europeo de por medio en enero, hasta casi finales de febrero creo que no se van a saber los equipos clasificados. Como ha dicho Eusebio, quedan cuatro jornadas y al final, pues viendo la clasificación, a excepción de Inter en lugar de Sota, sintiéndolo mucho, no hay ninguna sorpresa entre los ocho primeros clasificados, a mi parecer. En puestos sí, pero lo que son los equipos base, pues es sorpresa que Palma esté octavo, claro que es sorpresa, pero...
Sí, no, yo creo que a principio de temporada, todos los podcasts, los programas, todos los especialistas, no se iban mucho de estos ocho clasificados. Salía Sota, entraba, Sota no estaba, estaba Inter, Jaén, Valdepeñas, Cartagena estaban ahí que sí que no, gente metía Betis, gente metía... Bueno, yo creo que más o menos está la cosa entrando en lo que debe ser. Palma decepcionante con esa octava posición. Y para Levante, ahora el problema principal que tiene es que los cuatro partidos que le quedan son cuatro rivales directísimos. Y sacar esos 12 puntos va a ser muy difícil porque es primer rival es el Barça, que está intratable. Luego viaja a Córdoba, recibe a Inter. No, recibe, sí, recibe a Inter y va a Navarra, arriba de Navarra. Si no recuerdo mal.
Te lo confirmo.
Sí, lo miramos, entre los dos lo miramos. Viaja a Córdoba, viaja a Inter, a Rejón,
y hasta febrero.
Y recibe a Navarra el 12 de febrero, probablemente jugándose la clasificación para la Copa, casi un mes y medio después del último partido de Liga jugado.
Claro. Y ya veremos si algún jugador de Levante va al europeo, si no, tampoco creo que haya una gran cantidad de. Bueno, sí que es verdad que hay Copa América también, entonces contamos con la baja casi segura de Maxi.
Pero... Sí, yo creo que españoles no creo que vaya ninguno. Y sí, no recuerdo ahora mismo si Azerbaiyán, que sí que está en nuestro grupo, sí que Azerbaiyán sigue contra su bebé con Galo. Sí. Y no creo que mucho jugador más salga a ese europeo o a esa Copa América, aparte de, como tú dices, Maxi Restia y Galo por Azerbaiyán.
Sí.
Próxima semana, fin de semana no hay partido porque juega la selección. Hemos visto Rincón de la Victoria en Málaga.
Málaga.
Dos partidos contra Portugal, contra campeona del mundo y de Europa. Partidos importantes para que Fede siga testando aquello que esté testando, que por la última convocatoria la verdad es que no sé qué se está testando.
No hay jugadores del Levante. Por eso hemos dicho que no.
Tiene pinta que está cambiando cosas Fede, que un poco tarde quizá, porque ha llevado a dos porteros, típicos porteros que juegan portero-jugador, que salen con el balón jugado, como Didac y Chemi. Cambia completamente el estilo en lugar de Jesús Herrero y Juanjo.
Que está lesionado, claro, es que Jesús.
Creo que están los dos lesionados, pero bueno.
Y Raya también está lesionado, ha entrado Bollis por él.
Sí.
Y Raya parece que también el europeo se lo va a perder porque tiene una lesión de menisco, ya veremos a ver quién es el que entra.
Sí, bueno, ha entrado un chico joven, Lin, que con 36 años vuelve a la selección. Después de volver a Betis este año. Bueno, veremos a ver qué pasa de aquí a febrero, porque siendo mitad de temporada, las lesiones pueden pasar y a ver con qué selección se encuentra Fede Vidal para el europeo. Ya digo, tiene pinta de que Levante no va a contar con ningún efectivo, a no ser que se fiche algo en enero. Claro. Que tampoco tiene pinta, Miguel. ¿Tú tienes alguna información de fichajes en enero? O estás como yo.
No, podría vender la moto un poco a nuestros oyentes, pero no, de momento no. No. Ya cuando nos acerquemos a Navidades o a Reyes, igual algún regalo cae en forma de fuente, pero claro, hasta entonces la gente está un poco...
Lo que sí escuché el otro día, creo que fue Neus Pachón en el debate de Futsal Corner. Por cierto, te lo aconsejo el programa Futsal Corner, igual que ahora aprovechando método cuña del programa, del espacio que está haciendo David Candelas todos los días a las 8 de la tarde más o menos, en el Twitter, aclarado. Vamos, os aconsejo que os juguéis el aclarado con David Candelas, que vamos, son 10 minutitos, 15 minutitos todos los días y pasa muy bien. El problema, David, que ya a ver si puedo hablar contigo un día y traerte al podcast, es que no se puede escuchar luego y es la hora de la cena de mi hija y no hay manera de escucharte, pero las dos o tres veces que lo he escuchado, la verdad es que es muy interesante y con ganas de oírlo cada día. Bueno, perdón, que te decía que Neus Pachón hablaba el otro día que Juanjo probablemente vuelva a Barceloneta o salga del equipo en diciembre, porque era un contrato a prueba hasta diciembre, no está jugando excesivos minutos y no creo que sea renovado. No sé si buscará otras opciones de mercado Levante, viendo que Palma está fichando pibos brasileños a cascoporro, a ver si nos cede alguno.
A ver si cae alguno. Sí, también he leído que Palma, por ejemplo, igual Vilela no continúa. Entiendo que por ahí van los tiros un poco.
Según comentaba también otro día Rodrigo, el periodista brasileño, Alisson, pivot de sí. Magnus, ficha por Palma. Otro pivot más, junto con Igor, junto con Kainan, junto con Mancuso. No creo que sean o Vilela, o como decía también alguien en el debate de Futsal Corner, o la lesión de Vilela es más grave de lo que parece, o Vilela va a buscar una salida en diciembre, porque Palma es el momento que tiene ahora de ganar dinero con Vilela, es ahora, porque sí. Nunca sabes lo que va a pasar, y más también europeo, que también Vilela es azerbaiyano, como todo el mundo sabe, azerí, de nacimiento y
de toda la vida.
Y ese europeo pues le va a revalorizar y a ver si Palma consigue sacar un buen dinerito que con la cantidad de brasileños que está fichando, José Tirado necesita pagarlos de alguna manera. Sí. Y Levante eso. También se hablaba del fichaje de Charuto, otro pivot de Magnus que venía para España, probablemente a Betis. Uf, si tienen todos esos fichajes, ojo que Levante se va a quedar
igual.
Una plantilla medio baja. Ya veremos
igual cae alguno de los dos jugadores marroquíes que dejarán Access también.
Hay bastantes opciones de mercado ahora con esa salida de Access. Hay muchas opciones, pero claro, falta que Levante se atreva a buscar esa vía. Ya veremos. Esos jugadores de Access no podrían jugar Champions, así que a los cuatro equipos grandes no van a ir. Bueno, es una opción que Levante puede explorar y me imagino que todos esos equipos que están ahí buscando jugadores buscan a esos jugadores para rellenar esas plantillas que han quedado un poco desguarnecidas.
Sí, al final es eso. A ver, sí que es cierto que cualquier jugador que venga, pues tendrá la dificultad de aclimatarse tanto al sistema como a la liga, con lo cual pues es un poco un fichaje que no te va a sacar las castañas del juego, pero sí que debería aportar lo antes posible, como hizo Cannavaro cuando vino el año que Levante se salvó sobre la bocina.
Bueno, para acabar, último partido del año, ¿es el último partido del año o hay otro? No, hay otro después. Penúltimo partido del año, 23 de diciembre, jueves, 20:30 horas. Se ha transmitido por Gol Televisión, Levante-Barça, partidazo en Paterna. Así que dos buenos partidos, porque luego el 29 de diciembre, miércoles, es la jornada en Córdoba-Levante, aún no hay horario confirmado. Dos buenos partidos, yo creo que vamos, es para verlos este final de año. Es un buen regalo de Navidad ver estos dos partidos, así que animamos a la gente que no se desconecte del fútbol sala esta Navidad, que ya que va a haber liga, pues que aproveche y lo vea.
Sí, y a ver si conseguimos solventar el mal trago de la derrota en Córdoba el año pasado, de la que no me olvido, fue un partido muy raro, y a ver si le plantamos un poco de revancha al Barça, no solo por la final de la temporada pasada, sino por el 9-2 reciente, entre comillas, de la Champions.
Bueno, ¿cuántos puntos crees que tiene que sacar Levante para llegar a Copa?
Hombre, yo creo que el partido contra Rivera Navarra es obligado ganarlo. El de Córdoba te diría que está en un 40-60, porque es que no sé, Córdoba tiene muchas opciones en ataque que pueden poner en peligro al cuadro levantinista, y bueno, al final contra el Levante y contra el Barça, oye, contra el Inter y contra el Barça es una moneda al aire, pienso yo. Al final, aunque Inter no esté muy bien, en casa te va a competir seguro y te va a costar sacar el partido, pero yo creo que con 7 puntos, a ver si reviso la clasificación.
No, yo creo que 7 puntos estarían dentro, y sí, yo diría incluso que con 6.
Es que tampoco seis podría, si hay mucho enfrentamiento directo entre...
Hombre, hay mucho equipo metido, o sea, seguro que hay enfrentamientos directos porque hay mucho equipo metido. Sota juega contra Burela, Palma Manzanares, Rivera Zaragoza, pero ya hay un Córdoba Inter la próxima jornada. Hay un Valdepeñas Jaén, que son los que están arriba. Y hay un Cartagena Pozo, el derbi regional, que bueno, están por arriba, pero oye, si Levante gana a Barça, adelantaría a Pozo o se acercaría mucho a Pozo. Pero después, la semana siguiente, hay un Barça Rivera, que es difícil para Rivera, sobre todo en pista del Barça. Hay un Pozo Palma, que ahí uno de los dos no va a puntuar. Hay un Inter Betis, que siempre es difícil para Inter. Bueno, yo creo que hay mucho partido el que se puede. Hay un Rivera Córdoba también, la primera jornada del año.
Pues yo creo que con 23 entra seguro. Yo
creo que con 6 puntos Levante estaría dentro. Yo creo que con 7 se lo aseguraría casi al 100%. Bueno, sí, veremos a ver en febrero, ¿no? Hemos hecho 12 de febrero, es la última jornada.
12 de febrero.
Contra Rivera. Así que esa semana veremos si ya está clasificado Levante o tiene que jugársela todo por el todo contra el equipo de Pato. Que vamos, por la simpatía que le tengo a Pato y a su equipo, espero que también estén dentro y dejen fuera uno de los favoritos, porque siempre es bueno que un equipo como el de Pato se clasifique para la Copa.
Sí.
Bueno, Miguel, pues muchas gracias. Esta semana ha sido larguito, que tenemos mucho que comentar. A ver si la semana que viene, que no hay liga, lo hacemos más cortito, porque si no te sobreexploto aquí los lunes por la noche, que es cuando grabamos, te dejo ahí sin dormir casi.
Nada, hombre, no pasa nada. Está 3 días que voy a la facultad a la semana. Yo ya me dejo querer aquí por la gente.
Muy bien. Venga, amigo, buenas noches y muchas gracias.
Bueno, buenas noches.
Ay, espera, que no he parado de grabar esto.
Every time I see you in the world, you always step to my girl.
En tercera división seguimos teniendo una tercera entretenida, con mucho cambio de líder, con mucho cambio de máximo goleador, con mucha sorpresa, mucha victoria mucha victoria que no te esperas. Pero bueno, como ya hemos comentado alguna vez, no queremos solo mirar la parte de alta de la clasificación, que la miramos casi todas las semanas, queremos también hablar con gente que está peleando por esa media tabla y salir de la parte peligrosa, que como esta temporada no se sabe hasta cuándo va a ser peligrosa, porque con el tema este del descenso por cascada no sabemos cuántos equipos van a descender. Sí que hay que mirar también la parte media-baja de la tabla. Lo siento, Vicente, nuestro invitado de hoy, que no le gusta lo de media-baja, no le gusta nada, pero es lo que hay. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Calafate, entrenador de Lollería La Baida Albaida. Buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
Bueno, media tabla, medio-baja, eso me lo acertas.
Sí, a ver, eso al final son matemáticas, ¿no? Si estamos ahora mismo en el puesto 13 o 14, la verdad es que no lo tengo
12, mucho. 12, en tienes 12. Estás en el 12, sí.
Bueno, pues al final 12 de 16, pues es medio bajo.
Bueno, temporada complicada para la Lollería, mucho cambio de plantilla, cambio de entrenador. ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada para tu equipo?
Bueno, por un lado van las sensaciones y por otro la clasificación. Yo la verdad es que estoy bastante contento con el trabajo del grupo. Como te he dicho antes fuera de micro, pues bueno, a los amigos les haces estos atracos de te llamo cuando pierdes tres partidos seguidos. Pero incluso en las derrotas, quitando algún partido muy puntual y quitando algunos tramos dentro de partidos muy sangrantes, la verdad es que el equipo ha competido bien. Si analizas los partidos, pues al final, partido contra el Pilar, llegamos 1-1 al descanso, aunque al final el resultado sea 6-1. El partido contra Valencia en casa, llegamos 1-2 al descanso, aunque al final el resultado sea 1-8. Hemos competido, creo que ningún equipo puede decir que nos haya ganado fácil y esto sumado a las circunstancias que tenemos pues nos hace ser más optimistas de lo que deberíamos ser quizás solo mirando los números.
Porque esas circunstancias se basan en una plaga de lesiones y de circunstancias externas que te están complicando mucho formar equipo cada semana. Sí.
Eso es. Por un lado, tenemos las circunstancias propias de Ollería a la hora de formar la plantilla. Pues bueno, tienes que contar cuentas con gente del pueblo, con gente que sale de las inferiores del club y tal. Pero que bueno, que al final las circunstancias son pues gente que trabaja, gente que va a turnos, etcétera. Pues, bueno, que pasará probablemente en varios equipos. Pero que en la zona de Valencia, digamos que se puede evitar, ¿no? Puedes esquivar estas circunstancias porque tienes un mercado de jugadores más amplios. Nosotros, bueno, al final una población de 8.000 habitantes y alejada del resto de núcleos de fútbol sala. Sigue con la facilidad de ser Lollería Fútbol Sala, que tampoco es un club cualquiera y que hemos tenido las facilidades de traer gente que sí que hace una distancia, pero bueno, que el poder estar en un club como el nuestro pues les ha llamado la atención. Y luego a partir de ahí, pues eso digamos que nos impide muchas veces el entrenar a pleno rendimiento pues por la gente esta que te comento que va a turnos, y luego la plaga de lesiones que ya nos ha impedido además pues hacer convocatorias, pues lo que comentábamos, ¿no? Esta semana para recibir a todo un Levante contábamos con 7 jugadores del primer equipo, 2 del filial y un juvenil. O sea, ni siquiera haces una plantilla de 12 para afrontar un partido de ese nivel.
Bueno, como tú decías, todos los que hemos sido entrenadores y llevamos equipos, sabemos que cuando tienes muchas bajas y aún así compites los partidos, siempre es una buena noticia porque sabes que el equipo tiene bien asentados los fundamentos. Y sobre eso también, hace unas semanas hablábamos con Jordi Fallos, el jugador de Favara. Le preguntábamos por el equipo que le había sorprendido y nos decía el vuestro, os decía Lollería. Decía que era un equipo muy bien plantado, que hacía muy bien las cosas. Creo que ese es el objetivo que tienes este año, como primer año tuyo en la plantilla, establecer unas bases para poder crecer a base en el futuro.
Sí, a ver, nosotros, te voy a ser sincero, nosotros planteamos también un objetivo clasificatorio y nuestro objetivo era intentar salvarnos con cierta holgura. Creíamos que la plantilla mejoraba respecto a la del año pasado con las incorporaciones de, por ejemplo, de Tony, José David o de los chicos de Alicante, de Jordi, Abel y Michael, y queríamos mirar un poquito hacia arriba. Al final, el año pasado se salvaron en la última jornada, y bueno, una última jornada también bastante loca, como se recordará, y queríamos un poquito más de tranquilidad, pero al final las circunstancias pues nos han llevado un poco a replantear, ¿no? Bueno, de momento pues estamos haciendo lo mejor que podemos a la espera de recuperar la normalidad en cuanto a disponibilidad de plantilla, y ahí a ver si podemos tirar para arriba. Pero claro, mientras tanto nos tenemos que fijar más en el proceso, en la creación de equipo, que en los resultados. Bueno, no sería tampoco justo para la plantilla, para lo que queda de la plantilla, por así decirlo, el juzgarlos únicamente por los resultados. Pues bueno, ahora aguantar el tirón, a que estos abollones, digamos, que nos hagan más fuertes de cara a tener ese impulso cuando estemos todos.
En cuanto a la Liga, Vicente, ¿qué te está sorprendiendo de esta tercera división? Que tú ya has entrenado varios años en ella, la conoces perfectamente. ¿Qué te sorprende?
Pues mira, a mí ya lo que me sorprende, lo sorprendente es que ya no me sorprende nada. Es decir, que esta semana el último le gana al primero, pues ves el resultado y dices, pues sí, pues es que te puede pasar cualquier semana. Hay una igualdad tremenda, 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 que es un análisis que también he hecho con algún otro compañero y tal, perdón, de que todas las semanas hay un par de empates, muchos resultados muy igualados, luego sí que algún partido que se va, porque al final en este deporte, sobre todo con el portero jugador de los últimos minutos, algún partido se suele abultar, y hay mucho punto que se está yendo al limbo. Entonces, yo creo que incluso con los 4 o 5 descensos que parece que pueden haber, la salvación va a estar en puntos más barata que otros años, porque se está sumando poco, porque cada vez que hay un empate pues es un punto que desaparece de la clasificación, y están habiendo muchísimos empates.
Uh-huh. ¿Qué equipos crees que van a estar luchando por esos puestos de abajo? Que ya no sé si son 3, 4, 5, es que esto es muy difícil de saber.
Ahora mismo con la clasificación de segunda B serían 4, perdón, y yo te diría que perdón, esto va a pasar varias veces porque estoy un poquito acatarrado. Te diría que los que estamos ahí abajo, yo creo que Alboraya por talento va a poder escapar de ahí abajo, como ha pasado estas últimas semanas con Mislata, que llegó a... nos visitaba sin haber ganado, con solo 5 puntos, y a nosotros nos ganó con cierta holgura, y luego ha hecho los 2 siguientes partidos. Eso, yo creo que Alboraya puede pasar prácticamente en cualquier momento, el talento que cuentan con Carlos Márquez, con Oscar Benaja, con la gente que ya venía de Preferente, que es gente con talento, y creo que por arriba puede haber alguien que se deshinche, que haya cogido muchos puntos a principio de temporada y que le cueste seguir sumando al mismo ritmo. No te puedo decir nombres, pero yo te digo que van a haber 6-7 equipos peleando hasta prácticamente última hora por esos puestos, por escapar de esos puestos.
Sí, es que, claro, este tema del descenso en cascada hace que toda la tercera división sea fan absoluto de Picassent y de Segorbe, que no bajen. Sí, sí, sí. Cada punto de Picassent se celebra en 16 sitios diferentes de la Comunidad, bueno, en 17, contando Picassent, sí. 17 puntos de la Comunidad Valenciana.
No sé si en 16, porque habrá mucha gente que esté, por desgracia para nosotros, que esté fuera de esa pelea. Habrán 5 o 6 equipos que estarán absolutamente fuera de esa pelea, pero ahora mismo es que no creo que haya nadie por encima del sexto puesto, por debajo del sexto puesto, que no esté pensando que en una mala racha le pueden alcanzar. El propio Vilasport ha pasado por el descenso durante la temporada, Favara, es decir, de los equipos que están ahí abajo, quitando Burriana y de media tabla, ya te digo, quitando Burriana y Pilar y Mislata, que parece que por talento pueden estar a otra cosa, el resto en cualquier momento perdemos 3 partidos y nos metemos en un lío.
Yo creo que es muy complicado saber quién va a estar bajo, porque porque hay equipos que están arriba que no se esperaba a nadie. Ejemplo de Alcora nadie se esperaba que estuviera arriba. Moisés, por supuesto, nadie se esperaba que estuviera arriba. Villasport se esperaba media tabla y sufrimiento. Pero Albert Ríos sigue metiendo goles a sus 250 años, que no sé cuántos tiene Albert, pero vamos, es máximo goleador con, a ver que lo tengo punto por aquí, con 14 goles. Pues nada, sigue metiendo goles a sus 40 y pico años y tiene a su equipo sexto. Es una barbaridad. Pero es que todos esos equipos, en cualquier momento, como tú dices, pierden tres partidos y caen. Mira Burriana, que lleva cuatro partidos seguidos perdidos, el gran favorito quizá para el ascenso. Cuatro partidos seguidos perdidos y no buena posición. ¿Qué crees que le está pasando al equipo de Burriana?
Pues no te puedo decir lo que te diga. Yo no los he visto esta temporada, no he visto ningún partido suyo. Yo veo la plantilla y veo mucho talento. Pero luego veo los resultados y bueno, se les han acumulado. Creo que en los duelos directos han perdido muchos y luego estos duelos indirectos de los que hablamos de equipos de supuestamente arriba y supuestamente abajo, pues también se les ha ido alguno. Pero bueno, igual que hablamos de los equipos que en cualquier momento pierden tres partidos y se meten en el susto, pues hay equipos que en cualquier momento ganan tres partidos y se acercan donde tenían que estar, donde se les presuponía. Yo creo que Burriana pues va a estar arriba. No sé si les va a dar para llegar a pelear el ascenso, porque bueno, pues, al final es una distancia de 7 puntos ahora con los dos equipos que están líderes, pero yo no lo descartaría en absoluto, porque bueno, al final, si lo ves, los equipos de arriba están cogiendo 2 puntos por partido. La media que le está saliendo es a eso, cuando cualquier año el campeón de tercera a lo mejor te había perdido 2-3 partidos máximo.
Bueno, es curioso que el primero Valencia lleva 3 partidos perdidos y el undécimo Mislata lleva 3 partidos perdidos. Es lo que decías, hay tanto empate y hay tanto resultado curioso que es muy difícil meter a nadie en ningún vagón de hacia arriba o hacia abajo.
Mislata, por ejemplo, sus 5 primeros puntos los cogen 5 empates. Y parece que Mislata no le gana a nadie, pero es que al final ahí tiene empates, si no recuerdo mal, con
Valencia. Con todos los de arriba, sí. Con Maristas, con Valencia, con Burriana, con Fuensanta.
Tiene también empates sorprendentes. Precisamente son dos partidos que vi contra, o que podían resultar sorprendentes, contra Alcalá y contra Moixent. Pero es que te compite cualquiera. Alcalá tardó muchísimo en coger puntos, pero ha empezado a coger puntos. 3 aquí, 1 allá y demás, y tampoco se descuelga. Es que no hay. Prácticamente cualquier semana te sale alguien del. Te cambia un equipo de los que están en descenso, mínimo. No, la clasificación no se asienta, está muy comprimida. Yo recuerdo antes del partido de Mislata que estábamos a 5 del liderato y a 4 del descenso. En una jornada 8-9, es decir, una jornada ya avanzada como para que estuviese tan comprimido. Es
que yo creo que en 4 semanas ha cambiado el liderato las 4 veces, a 4 equipos diferentes. Creo que ha sido Alcora, Santa Ana, Maristas y Valencia, ha sido líder las últimas 4 semanas. Y Moisés está a punto de ser líder, Burriana ha pasado por ahí, es que está muy entretenida. La categoría es una locura.
Está muy bonito, está para dar muchos quebraderos de cabeza. Creo que Edgar, cuando pasó por aquí, también lo expresó muy bien con un aquí da asco todo el mundo. Y es así, te compite cualquiera, te saca puntos cualquiera y ves la clasificación y dices, me cago en la leche que me dieron que ha ganado Alcalá y es que estoy prácticamente a tiro del último, estoy fuera del descenso a tiro del último. Eso, bueno, pues para los entrenadores que nos vemos en esa zona nos complica un poco la existencia, pero claro, para la afición tiene que estar muy bonito.
Y a la próxima semana, lo comentábamos, contra Alcora, uno de los equipos revelación. ¿Jugáis en vuestra pista o viajas a Alcora? Difícil, partido difícil, bueno, como todos, que para qué te voy a decir nada.
Partido difícil como todos, bueno, recuperamos por lo menos uno de los lesionados. Estamos pendientes de otra de las bajas que es por COVID, a ver si consigue también el alta antes del fin de semana. Y bueno, pues intentar llegar con un equipo más competitivo y mantenernos en la competición, intentar puntuar, a poder ser ganar, pero también llega un momento en que prácticamente cualquier puntito lo puedes hacer bueno, en nuestro caso cuando lleguen unas circunstancias mejores.
Bueno, Vicente, pues muchas gracias por este atracón nocturno, porque siempre doy gracias a los entrenadores, porque ahora son las 11:30 de la noche un lunes, sé que vienes de entrenar de joyería, que son unos 4 kilómetros de tu casa, así que sí. Te agradezco mucho que estés aquí esta noche conmigo.
Nada, hombre, ya sabes que lo que haga falta.
Te debo un almuerzo, así que ya sabes que te lo cobras cuando quieras.
De hecho, como además me pillas más cerca tú que joyería, lo cobraré pronto.
Perfecto. Muchas gracias, Vicente, mucha suerte.
Nada, gracias a vosotros por el seguimiento. Un abrazo.
Hasta luego. A diario nos gustaría que volvierais, por lo menos cada semana, para escuchar este podcast, este programa de radio que intentamos hacer con el mayor cariño posible. Hay semanas con más contenido, semanas con menos, pero yo creo que siempre intentamos que sea ameno, que hablemos de muchos temas y que os sintáis identificados con los temas que tratamos. Poco a poco mejoraremos, os lo prometo, tenemos más ideas que pone encima de la mesa, nos falta el tiempo para plasmarlas, pero seguimos trabajando para que el fútbol sala crezca, que también hablando sobre los primeros 10 minutos de speech creo que nos hace falta y por este programa, por este podcast, por este periodista no va a ser que intentemos mejorar y tirar hacia adelante siempre. Próxima semana, último solo fútbol sala del año, así que hablamos la semana que viene en solo fútbol sala.
Tus amigos, la familia y los vecinos.